satisfecho del trabajo, de la entrega de la gente. El equipo de trabajo es verdad que se vuelca mucho y te facilita mucho el poder hacer las cosas allá. Cuando invitas a cocineros, a técnicos, a productores, intentas facilitarle todo para que se sienta muy cómodo, porque intentamos, ante todo, que el cliente que nos visita allí en el stand perciba la calidez y la diferencia que tenemos en Canarias en general con el trato a las personas, ¿no? Es un trato muy cercano. Por eso yo creo que eso ya es un ambiente que se ha logrado. Todo el mundo ha encajado bien. Y por otra parte, yo creo que todas las iniciativas en talleres, en demos, en almuerzos, en tardeos, etc., estuvieron a la altura de lo que es un congreso tan importante, ¿no?
Estamos hablando, por tanto, de un escaparate trascendental para la presencia de nuestros vinos en mercados alternativos al autonómico, como pueden ser los de la península. Y también, si lo medimos en presencia institucional y mediática, también podemos hablar de que es el año que se salda con mayor número de medios de comunicación pendientes de lo que sucede en el gran stand de Tenerife, que por cierto recordamos es el mayor de los institucionales que hay en todo el Congreso Gastronómica 2025.
Tenerife en Gastronómica 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
El evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
Papá, no sé cómo pasó, me despisté y se tostó, fui a buscar otra camisa y al volver ya era ceniza.
Porque con salsa todo sabe mejor, prueba nuestro ketchup Libis picante y disfruta de la vida sin complicaciones.
Qué bien sienta cumplir 60 años. Sí, sí, en Montesano cumplimos 60 años. Y por eso, por la compra de dos productos Montesano, te llevas un regalo. Montesano. ¡Qué bien te sienta!
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Ocho y dos de la mañana, permítanme darle los buenos días si se está incorporando ahora a nuestra sintonía. Si es de los que pone el despertador a las 8 para levantarse, pues oiga, buenos días, son ustedes unos suertudos por poder levantarse hasta a esta hora. Y les cuento cómo viene esta mañana, que hemos comenzado desde las 7, bien tempranito, con un poquito de lluvia en algunos puntos y con la espera o esperanza de que caiga más agua en las próximas horas. Ya mañana parece que va a llover con fundamento. Lamento decirle que los precios vuelven a subir. La inflación ha repuntado un 3% en septiembre, un porcentaje importante que nos va comiendo el salario por una parte, y los ahorros por otro. Los 1.000 euros que tenía usted ahorrados no son los mismos 1.000 euros que tenía agosto, son un 3% menos, y los 1.000 euros que cobraba, pues también son ahora un 3% menos. La economía irá como un cohete, pero la suya y la mía, pues miren, a lo mejor no tanto. A veces los datos macroeconómicos sobre el papel lucen estupendamente, pero a ver de qué nos sirve a los curritos de a pie, que vaya todo tan bien si cada vez nos cuesta más llegar a final de mes. Y le voy a contar otra cosa, ¿eh? Si suben los precios, usted encima paga más impuestos. ¿Cómo es esto, Roberto? Será al revés. Si suben los precios, pues el Estado me ayudará, tratará de que yo pague menos impuestos para poder sobrellevar esta situación. Pues no, esto es justo al revés, ¿eh? Como hay una cantidad importante que pagamos en impuestos indirectos, que graban el valor de los bienes y los servicios consumidos, ahí está el IGIC, ahí está el IVA, pues el gobierno tiene más dinero cuanto más pagamos. De hecho, en la última etapa inflacionaria, el Estado batió récord de recaudación, y Canarias también, durante el año pasado, gracias al IGIC. Es decir, que cada euro más que pagamos por un litro de leche, por un kilo de arroz o por llenar un depósito de gasolina, genera más impuestos indirectos, más IVA, más IGIC y más ingresos para las arcas públicas. ¿No sería más justo que esa bonanza fiscal sirviera para aliviar de verdad el bolsillo de las familias en lugar de engordar los títulos del Tesoro? Al final, la inflación actúa como un impuesto silencioso. Nadie lo vota, nadie lo aprueba, pero todos lo pagamos. Y luego, recuerden que ayer hablábamos de que también quieren subir ahora las cuotas a los autónomos. O sea que el ciudadano vuelve a pagar la factura dos veces y, si me lo permiten, los autónomos tres. Pues vaya este nivel de compromiso, ¿eh?, en el que el ciudadano cada vez paga más, cada vez está más apurado y las administraciones, pues cada vez, en este sentido, recaudan más. ¿Estamos en el mismo barco, ciudadanos y administración? Da que pensar. Oigan, y hoy hemos hablado con una mujer que nos ha contado una situación muy difícil. Lleva 5 años prácticamente postrada en una cama, sin posibilidad de moverse por una enfermedad detectada de un día para otro. Susana es vecina del barrio del Toscal, en Santa Cruz de Tenerife. En 2020 se despertó un día con las amígdalas inflamadas, fue a pincharse un antibiótico y le provocó una reacción que está pagando todavía hoy. Un dolor en las extremidades muy agudo que le impide caminar. Dice Susana que ese síndrome ha sido provocada por una mala actuación médica.
Y que a la media hora del pinchazo tenía de cintura para abajo todas mis piernas rígidas. Después de 5 años de muchísimas pruebas, resonancias, pruebas neurológicas y de todo, gracias a Dios, no tengo ninguna enfermedad neurológica, no tengo, ¿sabes? Y el síndrome de Sude se provoca, el síndrome de Sude no sale. Todos los casos que he visto ha sido por lesiones, por una operación, por inmovilidad, ¿me entiendes? Entonces, claro. yo estaba sana, o sea, tenía mi alergia, mi patología de fábrica, como digo yo, pero estaba sana.
Hoy Susana es una mujer con discapacidad que depende de su hijo, que tiene que subirla en brazos para llegar hasta su casa, muchas veces por unos escalones que denuncia le provocan una falta de accesibilidad en el edificio donde vive. Su comunidad no le soluciona nada, pese a tener las licencias ya para construir un elevador, lo tiene todo listo para ese acceso hasta allí, y tampoco le solucionan nada, denuncia Susana, por parte de la administración, por el exceso de burocracia. Luego está todo ese calvario hasta que le han diagnosticado la enfermedad, toda la tardanza en el Servicio Canario de Salud. Susana se ha llegado a ver como una carga, se ha sentido que la han tratado como una loca y ha pensado en lo peor.
Hombre, vi esperanza porque yo llegué a un punto que pensé hasta quitarme la vida. Le dije a mi hijo que como cumplía la mayoría de edad, si yo no veía diagnóstico ni veía salida, porque son 5 años pidiendo ayuda, sufriendo unos dolores inhumanos y sin soluciones y sin ayuda, y verte como te haces nada, como un cadáver, piel y hueso, te quedas en 44 kilos, te dejan de loca, pides ayuda, tardanzas médicas, lo más grande, de poderte ver de un neurólogo de 9 meses en un año, y tú en ese año sin saber si te estás muriendo, si tienes lupus, ELA, esclerosis.
Enseguida abrimos tiempo para tertulia, hoy con Carlos Alonso y Melisa Rodríguez.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta? Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. La Rambla Centro. ¿Te atreves a venir?
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué le ocurrió a Marte para que de repente se desecase?
Pero vamos a intentarlo.
¿Qué sucedió a un planeta que era gemelo a la Tierra para que cambiase?
Solo se explica con el impacto de un gran meteorito.
Bueno, hay muchas hipótesis.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford. Go Electric.
Porque la vida es un regalo y hay que celebrar.
En Hiperlino estamos de aniversario y queremos celebrarlo contigo. Hasta el 22 de octubre, filete de novillo a 8,89 y detergente líquido oro a 3,99 euros. Hiperdina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online. ¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sinvivir.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Y así nos llamamos, Fin de Semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Lichting.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Abrimos tiempo de tertulia y casi con la consulta del foniatra, ¿eh? Melisa Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Ahí vamos, ahí vamos. Ay. Disculpen por mi voz menos angelical.
Que de costumbre, ¿no? Hay los aires acondicionados. ¿Cómo está Carlos Alonso esta mañana? Carlos, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Hoy en plena forma, sí.
Bueno, fantástico, estupendo. Oigan, decía yo esta mañana que a lo mejor hay quien sospecha que cada vez los precios y los productos están más caros, y que no es una sospecha. Sube la inflación, que es el impuesto probablemente más injusto que tenemos. Nadie lo vota, nadie lo aprueba, pero aquí todos lo pagamos, ¿eh, Melisa?
Sí, y parece que pocos se dan cuenta en el día a día, solamente cuando haces la suma a final de mes. O sea, la inflación es ese impuesto silencioso que rompe la economía planificada de una familia sin darse cuenta. Está claro que la vida está subiendo, está claro que todo está más caro. Está claro que cuando uno va al supermercado las cosas cuestan mucho más. El problema es en que por el otro lado los sueldos no suben, a los autónomos nos ponen más impuestos y cada vez se hace más difícil el poder prosperar y tener una vida normal.
Sí, no, y digamos una serie acumulada de incremento de precios prácticamente desde COVID, ¿no? Que no cesa, ¿no? Con hitos más potentes, con incremento de precios más potentes hace ya 3 años, pero sigue con un acumulado importante, ¿no? He hecho un pequeño cálculo para dar muestra de lo que supone este incremento. Desde el año 2007, por ejemplo, ya hace 20 años, los precios han subido casi un 50%. Los precios de 2025 son casi un 50% más altos que los del 2007, ¿no? Eso demuestra que efectivamente poquito a poquito, gota a gota, mes a mes, vemos esas cifras de que parecen decimales, pero que al final agotan el poder adquisitivo de cualquier familia, ¿no?
Claro, de cualquier familia, pero estamos en el mismo compromiso, las administraciones y los ciudadanos, porque, aunque parezca paradójico, esta situación a las administraciones les permite recaudar más, ¿eh, Carlos?
Sí, porque además he hecho el ejercicio desde el 2007, no por azar, sino lo he hecho porque que desde el 2007 el Estado no actualiza las tarifas del IRPF. Es decir, como todos sabemos, el IRPF se cobra por tramos, te aplican un porcentaje de impuestos en función de tu tramo de la renta. Cuanto más alto es el tramo, el porcentaje es mayor, lo que te detraen como impuestos es mayor el porcentaje. Por tanto, si no actualizas las tarifas, seguimos teniendo los mismos tramos. Lo que pasa es que como va subiendo la renta, al no actualizar al no deflactar la tarifa, Hacienda se queda más aún. Con lo cual, en esta carrera de la inflación, uno de los que más gana es la administración, porque aproximadamente, hay estudios que varían, pero el último que ha sacado el Banco de España dice que el 2/3 del incremento de la recaudación se explica por el aumento de la inflación. Eso demuestra el gran ganador de esta carrera, ¿no?
Claro, que luego nos dirán que es una excelente gestión, que se ha recaudado un montón, pero si lo miramos así, Melissa, yo creo que es justo lo contrario, ¿no?
Bueno, yo creo que este tema además nos da, como tenemos poquito rato para hablar, nos da hasta para ser un poquito populistas y simplificar el discurso también. Te dicen que lo hacen estupendo, las tasas de recaudación no dejan de subir, el Estado cada vez recauda más dinero, el ciudadano cada vez tiene menos, y aquí la teoría final es que si el ciudadano no tiene dinero, gasta menos, y si gasta menos, hay menos negocios que puedan vender sus productos, hay menos bares que abran, con lo cual la economía se mueve menos. Sí, las arcas del Estado son más ricas, pero a costa de una ciudadanía cada vez más pobre. Y creo que este gobierno y otros también, y les pasa, es un tema, no sé si ideológico, de dogma o de convencimiento, pero hay gobiernos que se encuentran en la comodidad del repartir miseria o el de generar miseria para repartirla. Y deberíamos estar en todo lo contrario, o sea, deberíamos aspirar a un modelo en el cual el ciudadano cada vez tenga más dinero en su bolsillo, que se recaude lo necesario para mantener nuestro estado de bienestar, pero es que teniendo una recaudación mayor que antes, no tenemos mejores servicios que antes, porque no los tenemos, porque las listas de espera siguen ahí, porque seguimos a la cola en educación, y así podríamos ir sumando todas las cosas que no vemos que nos estén devolviendo a los ciudadanos. Porque yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, no pasa nada. Si pagamos, no pasa nada, si lo que contribuimos hace que todo funcione mejor, pero es que luego la actualidad nos supera, y lo que vemos en las noticias precisamente no es una buena gestión, ni es que todo el mundo trate el dinero público con cariñito, sino que al contrario, se lo tratan con un cariño tan excesivo que se lo llevan. Entonces, claro, estamos ante una situación, y por eso digo que vamos a ser un poquito populistas, de decir, estamos recaudando más, la gente tiene menos poder adquisitivo, la gente le cuesta cada vez más ir a los supermercados, los autónomos ya empiezan a tener una dedicación de riesgo, de alto riesgo para la salud mental, laboral, psicológica y de todo, porque cada vez es más difícil levantarse cada día porque seguimos siendo los apaleados, y aún así el Estado dice que la cosa va bien porque tienen más dinero, pero nosotros no lo hemos revertido. Estás asfixiando a la parte de la ciudadanía productiva para poder capturar el voto a través de ayudas y demás que se tienen que dar a aquellas personas que sí que lo necesitan de verdad y no a aquellas que lo utilizan como modo de vida. Entonces al final estamos con la pescadilla que se muerde la cola.
Claro, pero
se recauda más, la gente vive peor.
Claro, explíquenme ustedes entonces, Carlos, cómo, si se está recaudando más, porque el gobierno necesita todavía incluso apretar más a los autónomos, que era lo que estábamos hablando, por ejemplo, ayer con ese proyecto de subirle las cuotas a todos ellos.
Bueno, no se entiende, entre otras cosas, porque el Estado tiene un... O sea, es verdad que recauda más, pero también gasta más. No tiene ningún tipo de política razonable de gasto público. Entre otras cosas porque no tiene presupuesto, ¿no? Que es la principal... La primera norma a la hora de poder gastar adecuadamente es tener un presupuesto, ¿no? Lo tienen todos, lo tienen las familias, lo tienen las empresas, lo tienen las administraciones locales, lo tienen también las comunidades autónomas, pero el Estado no tiene presupuesto desde hace ya 3 años. Y claro, de esa manera no es posible establecer una política presupuestaria que sea adecuada a los intereses de la nación, ¿no? Del Estado. Y eso hace que bueno, que a pesar de esa recaudación récord, tengamos un déficit también muy importante, muy elevado, ¿no? Con un nivel de deuda pública que supera el 100% del PIB. Es decir, tendríamos que trabajar todos los españoles, generar riqueza a todos los españoles durante un año para pagar la deuda acumulada que tiene el Estado, ¿no? Entonces, esa línea de gestión es completamente no tiene ningún sentido, ¿no? Tenemos además en la seguridad social un déficit importante a pesar del aumento de las cuotas, no solo la de los autónomos como ahora quiere plantear el gobierno, ¿no? Que sigue un incremento del año pasado y del año anterior, sino también de las cuotas del sistema general, ¿no? Es decir, aquí el Estado recauda más, se beneficia de la inflación y a pesar de todo tiene un déficit, gasta más de lo que tiene, ¿no? Y después estamos como una especie de nebulosa, porque todos los indicadores demuestran desde el punto de vista del crecimiento que la economía española efectivamente crece más que la economía europea, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional.
Claro, y eso, sí, si lo que percibimos nosotros son perjuicios en vez de beneficios, ¿no?
Ya, es que sí, pero es que el problema es que ese crecimiento está impulsado por la demanda agregada, el gasto público, los fondos europeos y una política monetaria laxa, que hace que aumente el gasto. Y el aumento del gasto presiona el crecimiento, genera inflación, que es lo que estamos viviendo, y es verdad que tenemos como una especie de nube en donde sí crecemos más, pero ¿a costa de qué? Efectivamente, a costa de que los salarios reales no pierdan poder adquisitivo, están estancados efectivamente, a costa de que paguemos más impuestos, y probablemente este factor de crecimiento impulsado por la demanda agregada, por todos estos factores que digo, se acabe en un momento dado. Y entonces es donde vamos a ver los problemas de competitividad, los problemas de productividad, los problemas que tenemos en la oferta de productos y servicios que harán que venga una crisis. Entonces estaremos viviendo por encima de nuestras posibilidades, con una deuda elevada, y entonces ahí la caída tristemente va a ser más complicada, ¿no?
Bueno, es que realmente yo creo que la sociedad española ya está viviendo por encima de sus posibilidades, porque es el mensaje que se está mandando, y además sin darnos cuenta del todo. Lo que le falta a los miembros del gobierno que proponen todo el tiempo esta subida es que hagan un presupuesto de una casa normal y que solo tengan lo que les entre 1.500 euros y que con eso tengan que vivir una familia y sacarla para adelante, y que tengan que cuidar, ir al súper, y que saben que si se gastan en esto no se pueden gastar en esto otro. O sea, realmente la economía de supervivencia, que es la economía que tienen todas las familias o gran parte de las familias españolas en este momento, porque todo está subiendo, pero lo que se percibe no está subiendo. Eso es lo que necesita un gobierno. Recuerden que este gobierno o el presidente de este país, cuando estaba en la oposición, decía que era imposible llevar el país sin unos presupuestos, porque era la ley más importante del país, y que si un gobierno no era capaz de sacarla adelante, tendría que irse. Pues ya llevamos 3 años sin presupuesto, y el problema de los 3 años sin presupuesto es que tampoco podemos fiscalizar exactamente dónde va, porque como dice Carlos, es una nebulosa, y aquí se va gastando, pero luego las ayudas para La Palma se debe dinero. Los pobres, los valencianos que sufrieron la dana y que sigue sufriendo lluvia, lamentablemente les va a quedar para cobrar la vida. Todavía hay mucha gente de La Palma que no, los de Murcia. Y así podemos seguir, es decir, las necesidades, las primeras necesidades, las urgencias, lo que los ciudadanos no depende de ellos, pero sufren una tragedia, ellos siguen esperando. Sin embargo, te puedo asegurar que hay muchas, muchas partidas que se están dando sin una gestión y un control presupuestario, que podríamos todos preguntarnos si se hacen públicas, si son necesarias o no, para el devenir de la sociedad española. Nos lo deberíamos preguntar.
Me queda
Pero bueno, eso es como en cualquier casa. Si entran 1.000 euros, no se pueden gastar 2.000. Eso sí ha sido de toda la vida de Dios.
Me queda la reflexión de si estando ahora también todas las cuentas públicas, aparentemente, bueno, de recaudación, más que las cuentas públicas, pero tanta recaudación y tanto dinero, y hay tanta gente en una mala situación, no quiero pensar cuando lleguen mal dadas, como dice Carlos, ¿no? Bueno, otra cuestión, esta mañana, que me llama la atención, que saben ustedes que aquí tenemos una comunidad venezolana muy, muy amplia en las islas, y leemos hoy en el diario El Mundo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, y Álvarez, el de Exteriores, han felicitado, pero en privado y a través de persona intermedia, a la Premio Nobel de la Paz por, bueno, por este galardón. Me llama la atención tanto secretismo, tanto disimulo, para ser algo perfectamente lógico, y me lleva a preguntarme, pero bueno, ¿qué tiene Venezuela que tienen tanto miedo a ofender a un régimen tiránico como aquel? Pues simplemente felicitando al Premio Nobel de la Paz, que nos parece lo más lógico del mundo. ¿Qué está pasando
Es que yo creo que si hay una palabra que define a estos gobiernos, es la hipocresía en todo, ¿no? Melissa antes mencionaba esa aseveración que en su momento hizo Pedro Sánchez cuando era líder de la oposición respecto a la necesidad de tener presupuesto, y cuando llegas al gobierno te lo pasas por el forro, ¿no? O sea, este gobierno practica recurrentemente la hipocresía, recurrentemente. Por no decir que es un gobierno mentiroso, ¿no? Porque al final...
Cambia de opinión.
No, pero bueno, es hipocresía. Y a mí, yo creo que con la libertad, con la democracia, hay que estar siempre en público y en privado. Y María Corina ha demostrado una resistencia, una capacidad para, a través de la paz, de un movimiento que es eminentemente pacifista, intentar derrocar un gobierno absolutamente autoritario, una dictadura que tanto daño ha hecho al Estado, a Venezuela, a sus ciudadanos, que ha generado el mayor éxodo humano en el continente americano histórico, que ha generado tanta miseria y tanto asesinato, y que frente a eso tiene la palabra, tiene el ánimo, la ilusión, y que este gobierno no se atreva a felicitar a una persona que tiene tantos valores para el conjunto de la humanidad, y así lo demuestra el Premio Nobel, me parece otro signo más de hipocresía de un gobierno que solo está con lo que le interesa y no con los valores que son fundamentales en una humanidad del siglo XXI.
Bueno, el gobierno ha dicho que ellos no felicitan a todos los que ganan, solo felicitan a algunos. No establecen cuál es el criterio, porque dudo mucho que exista, pero eso es lo que ha dicho. Yo creo que aquí lo que hay que tener en claro, o lo que tenemos que deducir, es que no quieren enfadar a sus amados líderes, y lo digo en plural, porque no solamente estamos hablando de Pedro Sánchez, sino estamos hablando de Rodríguez Zapatero, que tendremos algún día que ponerle luz a lo que está pasando, porque la agenda del expresidente español, siempre vinculada a gobiernos de dudosa democraticidad, de dudosa acción democrática, empieza a ser la tónica, y poca transparencia veo yo ahí, poca transparencia. Aparte de eso, no solamente es el hecho de que se le haya dado a María Corina y se tenga que, en este caso, que reconocer, es que ahora estoy viendo voces de la izquierda diciendo que es mentira que haya una dictadura en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro tiene invalidada todas las candidaturas de aquellos candidatos de la oposición que ellos no puedan controlar. De hecho, la carta que quedó libre para que se presentase Edmundo González era como una carta ahí perdida que ni se habían dado cuenta que estaba. Y hicieron una muy buena campaña para poner a un candidato de transición, que es lo que necesita un país que lleva tantos años sumido en la dictadura. A mí no me sorprende, o sea, la hipocresía del gobierno en general, porque como ya no miente, sino que cambia de opinión.
Sí, pero ¿a quién no quiere ofender?
Algo, la hipocresía es relativa.
¿A quién no quiere ofender?
Pues
¿el propio gobierno de Venezuela?
Todos,
¿a sus socios
todos,
de gobierno? ¿A quién molesta? Porque
Roberto,
hay que felicitar por los vaginis.
Roberto, todos hemos visto aquel vídeo que se grabó Nicolás Maduro llamando por teléfono a Rodríguez Zapatero. ¡Amigo! ¿Cómo está? Entonces yo entiendo que ahí tiene que haber una relación un poquito más allá de la diplomacia, y será que entre amigos no se quieren ofender. Porque lo que está claro es que nuestro país, o en este caso el gobierno de nuestro país, que nos representa a todos, además, te gusta o no te gusta, nos representa a todos, está dejando mucho que desear en cuanto a las relaciones diplomáticas con países que hemos tenido y tenemos una conexión tan grande como es Venezuela. Ahí solamente defendemos a la democracia en los países que nos interesa. aquí solamente defendemos, y ahora voy a meter una cuña que no tiene nada que ver, pero empiezo a estar un poquito cansada. Lamentablemente estamos en un ambiente bélico en el mundo, en un ambiente belicista al alza, en el que hay un montón de conflictos armados por todo el país, por todos los países, lamentablemente, y alrededor del mundo. Pero nosotros solamente ponemos en las noticias algunos, no sea que políticamente haya algún interés. Me encantaría que todos los que hablamos para que se acaben los conflictos bélicos empecemos a enumerarlos todos, no solamente algunos, porque da exactamente igual quién gobierne. Si es una dictadura, es una dictadura. Si hay una opresión a un pueblo, hay una opresión. Si hay una intimidación con carácter étnico, existe. Y así con todo, pero como vivimos en la era de la hipocresía y de la desinformación, aquí dejamos que se lleve a la ciudadanía por las corrientes comunicativas que nos van a beneficiar más.
Y que, bueno, al final, y en esto, bueno, supongo que tendremos nosotros nuestra parte de responsabilidad, que los temas no permanecen, ¿no?, que se diluyen. Mire, estoy viendo ahora
a través de... Sí, y que nos dejamos llevar, las hordas comunicativas.
Pero también, Melissa, que es que, al igual que otros, que, bueno, que prácticamente todos los arietes de la política de este gobierno, y la política exterior no deja de ser tampoco... No deja de ser también un factor así, es un impulso a la polarización. O sea, se utiliza la política exterior para polarizar. Claro. Igual que me opongo a Trump de una manera también agresiva, para eso, que eso genere un factor de agrupamiento, de separación. Es la dinámica de este gobierno, polarizar para de esa manera ganar la batalla del relato, tener arrinconada al otro grupo de personas que no piensan como él, y de esa manera generar trincheras. Y la política exterior es uno de los factores más importantes de este proceso que lleva este gobierno. Y eso se analizará probablemente en el futuro como una de las estrategias más relevantes que ha tenido el gobierno Sánchez.
Bueno, pues
lo que buscan es enfadarnos para que no votemos pensando.
Estoy viendo, no nos va a dar tiempo a hablar de esto, pero se hablará hoy. Estoy viendo a Koldo García saliendo del despacho de sus abogados, están todas las cadenas ahí esperándole, y lo que se llama la pena de telediario, desde luego este hombre la está pagando por partida doble, porque le están siguiendo a todos lados y va manotazos, ¿eh? El tío quitándose a los periodistas encima, manotazos prácticamente.
Bueno, yo creo que también la alimenta, ¿eh? porque también está
le interesa.
Filtrando, dando información para arriba, para abajo. Yo creo que...
Él está controlando el relato.
Están instrumentalizando también.
A ver cómo lo controla hoy ante el juez. Miren, y para despedirnos a todas estas, nosotros aquí hablando de estas cositas de política internacional, de investigaciones judiciales, y realmente de lo que habla todo el mundo es de esto.
Y solo que...
¿Ustedes son de Leire o de la nueva componente de La Oreja de Van Gogh?
Hombre, yo creo que esto va por generaciones, yo que soy un poquito más mayor.
Sí.
¿Ustedes son de Maya?
Yo soy de Leire.
Carlos, somos, no sé si estamos tan lejos de las generaciones, pero yo La Oreja de Van Gogh le seguía con Amaya, que es con quien crecí.
Sí.
Entonces sí que es cierto que reconozco que cuando se fue a Amaya desconecté un poquito. Esa es la realidad.
No era,
a mí me pasó lo mismo.
¿No era Nato Roja? Ah, no, esa era otra. Perdón,
esa sí nos pilla a mí plenamente.
Éramos niños. En fin, esperemos que no se divida el mundo.
Esa no me pilló tanto a mí.
Espero que no se divida España ahora entre Leiters y Amayers, ¿eh? Y vaya a resultar que...
Bueno, si metes a Sánchez en medio, seguro, ¿eh?
Seguro que hay alguna que sea el lado correcto de la historia, seguro de las dos, seguro que sí.
Que se apuestan que esto va a ser un tema del gobierno ahora también. Si se puede sacar ahí, ya
lo veo. Carlos Alonso, Melissa Rodríguez.
En el CIS.
Un abrazo a los dos.
Bueno, venga, un abrazo.
COPE Canarias.
Estar informado. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
El evento más esperado del año. The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
COPE Canarias. Estar informado.
Bueno, déjenme que les haga una pregunta. Ustedes habitualmente en sus publicaciones en redes sociales publican fotos de su familia, de sus hijos, por ejemplo. Que, pues, claro, son menores de edad, pero ustedes tienen la tutela y lo pueden hacer. Bueno, esto en sí mismo, pues bueno, pues tampoco tiene por qué ser malo, pero ojo, porque hay quienes pueden hacer un uso torticero de estas imágenes. Y hay una campaña de la Policía Nacional junto a la Fundación Sol para alertar los peligros de la sobreexposición de los menores en Internet. Muchas veces, pues, compartidos en redes con fotos, vídeos de nuestros hijos con la mejor intención, con el mayor de los orgullos, pero sin saber realmente qué consecuencias reales puede tener, Pinelo.
Mira, Roberto, el 89% de los padres, casi 9 de cada 10, publica imágenes de sus hijos al menos una vez al mes en redes. Son datos de una encuesta a nivel europeo que también arroja, pues, otras cifras interesantes. Por ejemplo, el 23% de los niños tiene presencia en línea incluso antes de nacer, porque sus padres publican imágenes de las ecografías durante, claro, el embarazo.
No han nacido y ya están en redes.
Efectivamente. Mm-hmm. Ese porcentaje además se dispara rápidamente, hasta el punto de que el 81% está en Internet antes de cumplir los 6 meses. Va subiendo poco a poco, pues, claro, fotos de cómo va creciendo el niño en los primeros compases de su vida. La cifra sigue aumentando, además, los primeros años.
Y ahora la parte siniestra de esta información.
El 72% del material incautado a pedófilos está compuesto por imágenes cotidianas, no sexualizadas, de menores. Bueno, lo que pone de manifiesto el peligro de publicar estas fotos inocente en nuestras redes sociales.
Bueno, pues ya decimos que esta campaña la está llevando a cabo la Policía Nacional junto a la Fundación Sol, y la directora de esta fundación es Claudia Caso. ¿Qué tal, señora Caso? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues un poco sorprendidos, ¿verdad? Porque de algo, de una intención buena y de un sentimiento de amor y de orgullo, pues podemos también ser víctimas, ¿verdad? Y muchos padres no lo tenemos en cuenta esto, ¿eh?
Claro, prácticamente ninguno. Es una práctica que está muy muy naturalizada, que lo hacemos todos. Desde que las redes sociales llegaron a nuestras vidas, pues nos facilita mucho compartir imágenes y momentos de nuestros seres más queridos y el motivo más grande de orgullo que tenemos, que son nuestros hijos. Y precisamente lo que nos brinda la posibilidad en las redes sociales es de compartir eso con nuestras personas más llegadas. Entonces, claro, pues como que estabais comentando, los padres lo hacen sin tener ningún tipo de conciencia, evidentemente, de los riesgos en los que incurrimos a la hora de hacerlo, sino simplemente por un acto de amor.
Claro. ¿Cuáles son esos riesgos, Claudia?
Bueno, pues son muchos, ¿no? Muchos, los más que pueden llamar la atención son los que habéis dicho, ¿no? Que al final estamos inundando la red de material que puede ser caldo de cultivo para pedófilos, que pueden coger desde cualquier red social, y además hoy en día, pues, con inteligencia artificial, poder manipularla y imágenes que son absolutamente normalizadas, convertirlas en imágenes de pornografía o sexualizarlas de una manera pues muy sencilla, que cualquiera puede hacer. Pero otra serie de riesgos, ya menos quizás alarmantes, pero que también son igualmente importantes, es que al final estamos creando una huella digital prematura, estamos creando una identidad digital en nuestros menores sin haberles consultado y sin habernos dado ellos permiso, que luego puede tener consecuencias en el futuro, bueno, pues en su futuro profesional o en su futuro personal. También estamos compartiendo muchas veces imágenes de otros menores, ¿no? La foto, pues, del colegio, o una foto de un cumpleaños donde están acompañados de otros amigos, sin que sus familias ni ellos mismos nos hayan dado permiso. Y muchas veces en esas imágenes además estamos dando muchas pistas, pues como el uniforme del colegio o el lugar Claro. donde pasan las vacaciones, que les permiten luego pues a posibles a otras personas con intenciones perversas pues geolocalizarles en un momento dado.
Claro, hay que tener en cuenta que los malos están ahí también al acecho y quizá esa es la parte que se nos olvida, ¿no?
Claro, es que ahora mismo con Internet les estamos dando muchísimas facilidades y les estamos dando toda la información para que ellos además puedan seleccionar aquellos menores que puedan entender que son incluso más vulnerables.
Claudia, ¿ustedes recomendarían no poner ninguna imagen de familiar y niños?
Entendemos, a ver, hay que tener un poquito de sentido común, ¿no? Desde luego la mejor imagen es la que no se comparte, ¿no? Y poder prestar atención a nuestros menores que no sea a través de una cámara es lo mejor que podemos hacer. Pero también hay que ponerse un poco de sentido común. Si tenemos a la abuela viviendo en la otra parte del mundo y queremos compartir con ella sus primeros pasos, pues entendemos que mejor manera que hacerlo a través de lo que la tecnología hoy en día nos brinda, ¿no?
Pero vale, siempre... pero está WhatsApp también, Claudia.
Exacto. Bueno, pero incluso WhatsApp, que parece que es un entorno efectivamente más cerrado, porque lo hacemos simplemente con personas que conocemos, en grupos familiares, donde puedan estar a lo mejor 15, 20 personas en un mismo grupo, una vez que compartes esa imagen ya pierdes el control, sí. Y ese primo tuyo del alma lo puede compartir con sus amigos y luego crear un meme, ¿no? Bueno, muchos vídeos se han hecho virales de esta manera, de niños pequeños que hacen un baile muy gracioso y entonces empieza a viralizar porque la familia le empieza a compartir. Pero simplemente, bueno, pues teniendo un poquito de sentido común y avisando de que por favor pues no se comparta a su vez esa imagen con terceros, poniendo un poquito de sentido común.
Me llama la atención esa práctica de poner fotos donde aparezcan más niños. Yo creo que ahí lo más adecuado es, lo primero, pedir permiso.
Sí, es lo que deberíamos hacer. La realidad es que no lo hacemos, pero deberíamos hacerlo. Sí. Hay que tener en cuenta que aquí debe primar el interés superior del menor siempre en cada decisión y en cada acción, en cada una de las acciones que hagamos, y garantizar su protección integral, la de nuestros menores y la de los el resto de los menores.
Claro,
y respecto a sus derechos digitales. Sí.
Ahora, a lo mejor hace unos años igual no, pero ahora con el auge de la inteligencia artificial y observando cómo puede crear imágenes que no son reales, pues con rostros, con datos. Claro, ahora yo creo que es más fácil que los padres sean conscientes de esa situación, incluso nosotros mismos, que nos podemos ver de repente en una imagen y dices, caramba, han utilizado mi imagen para esto, pero claro, cuanto más doloroso es cuando se trata de niños, de menores, ¿no?
Claro, absolutamente. Es que ahora mismo ya con la inteligencia artificial no somos capaces ya de decidir o de identificar si una imagen es real o ficticia, ¿no? Es la gran dificultad ahora que tenemos con la inteligencia artificial, que no nos va a permitir reconocer qué contenido es real y qué contenido es creado con inteligencia artificial, porque prácticamente es el mismo, efectivamente.
Claudia, buenos días. Luego está el riesgo también de los menores de edad que por su propia cuenta, ya sin sus padres de por medio, pues cada vez tienen acceso a edades más tempranas a las redes sociales y, bueno, ellos mismos también crean su historia digital.
¿Cuántos niños tienen su TikTok?
Claro, y estamos hablando de edades de 13 años, incluso algunos menos, ¿no? Y el riesgo que se supone, porque a esas edades pues muchos no son conscientes de con quién están hablando, claro, de qué información privada comparten, y también pues les dan muchas pistas a estas personas que en este caso pues quieren cometer un delito, ¿no?
Claro, absolutamente. O sea, TikTok, Instagram, Snapchat, son todo plataformas que son ahora idóneas para estos posibles depredadores sexuales establecer relaciones y contactos con los menores de edad, y está a la orden del día.
Claudia, ¿sienten ustedes que predican en el desierto cuando cuentan estas cosas o creen que se percibe bien?
Pues la campaña ha causado muchísima sensación y se nos han acercado muchísimas familias diciendo no éramos conscientes de lo que estábamos haciendo. O sea, que gracias por alertar, no éramos conscientes. Sí que yo soy positiva en ese sentido y creo que estamos avanzando muchísimo y creo que cada vez hay mayor grado de conciencia y que las nuevas generaciones, sobre todo los que o niños que ahora son adolescentes, pero que en 10, 15 años serán ellos padres, van a tener un grado de conciencia muchísimo mayor del que tenemos nosotros ahora, en la actualidad. Sí, yo sí que veo una curva positiva en ese sentido.
Claudia, están ustedes también, están ustedes también alertando sobre los peligros de Roblox, esta plataforma de videojuegos que, bueno, utilizan millones de personas en el mundo, porque puede también ser un problema para muchos niños y adolescentes que la utilizan, ¿no?
Claro, es que Roblox es Roblox sí que está orientada a niños muy pequeños. La mayoría de los jugadores de Roblox son niños de entre los 8 y los 12 años. O sea, es una plataforma que está oficialmente recomendada para mayores de 13 años, pero la realidad es que tal y como está diseñada y los juegos y los mundos virtuales maravillosos a los que puedes acceder y casi infinitos, porque son millones, están muy orientadas para captar un público muy, muy, muy pequeño. Entonces, realmente está orientada a menores, pues eso, a partir de los 8 años son los que están jugando en Roblox.
A mí que un niño de 8 años juegue a un videojuego en Internet ya me sorprende, ¿no? Pero claro, cada vez es más normal.
Es que, realmente es que tal y como está diseñada, la hace muy, muy, muy atractiva, ¿no? Porque te permite crear y explorar y jugar en grupo y chatear con amigos en mundos pues muy, muy atractivos, con mucho color, con mucho... En principio no son violentos los videojuegos, incluso muchos pues pueden ser educativos, pero es una mezcla de juego, de red social y un espacio muy creativo en el que los mismos niños pueden crear sus propios juegos y sus propias herramientas y sus propios skins y avatares y personajes.
Es un espacio muy
atractivo.
Un espacio de encuentro, en definitiva, donde, bueno, pues, claro, hay muchos perfiles y muchos de ellos no son quienes dicen ser. Me llama la atención, Claudia, la paradoja, ¿no? De que quizá cada vez somos más hiperprotectores los padres con los hijos en el entorno virtual, o sea, quiero decir, en la vida real, ¿no? Que se les vigila más dónde van, con quién van, y sin embargo en el entorno digital es la selva a veces.
Es que eso es justo, yo creo que esa es la combinación de la tormenta perfecta, ¿no? Que lo que ha pasado es que de repente los padres tienen esa sobreprotección con los menores y piensan que están mucho más protegidos en su cuarto sin salir de casa porque tienen miedo que puedan cruzar la calle solos, no les vaya a atropellar un coche, y sin embargo les damos acceso al mundo entero sin ningún tipo de control pero porque no somos conscientes de lo que están haciendo, ¿no? En ese mundo virtual en el que tienen acceso a todo tipo de contenidos y contacto con cualquier tipo de personas.
Bueno, pues...
Entonces, esa falsa sensación de seguridad es lo que tenemos, ¿no?
Pues ahí queda este aviso. Estoy seguro de que muchos que nos están oyendo no habían caído en esta situación y ahora se están dando cuenta del peligro al que exponen a sus familiares. Uh-huh. Con esta sobreexposición, oiga, con sentido común, como nos está diciendo la directora de la Fundación Sol, pero bueno, teniendo en cuenta a lo mejor algo que no teníamos en cuenta hasta ahora. Claudia Caso, okay. Directora de la Fundación Sol. Un placer. Muchas gracias, Claudia.
Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego.
COPE Canarias, estar informado.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Ver la polución que genera nuestro estilo de vida.
Creer que el cambio es una urgencia.
Ver Guaguas en una decidida apuesta por la innovación.
Creer en una mejor experiencia para todos los sentidos.
Ver la confianza de 55 millones de viajeros.
Creer en el liderazgo de la movilidad sostenible. Guaguas municipales. Ver para creer.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
¿Y si pagaras menos en tu factura de la luz mientras cuidas del planeta? En Gran Canaria ya es posible gracias a las comunidades energéticas. Comparte energía solar con vecinos, empresas, entidades locales y empieza a ahorrar. Siete Palmas, Playa del Inglés, Arinaga y Ginamar ya lo hacen. ¿Y tú? Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com y consume tu propia energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Energía limpia, compartida y para todos.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena.
También con la carne fresca.
Ahora en Lidl Canarias, 400 gramos de secreto de cerdo por 2,39. Ahorras un 20%. Y con Lidl Plus, 400 gramos de bistec primera de novillo por 3,99. Ahorras un 22%. Lidl Canarias, vale la pena.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus? ¿Pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Hiperdino celebramos nuestro 40 aniversario.
Porque la vida es un regalo y hay que celebrarlo.
Por cada 30 euros de compra, consigue tu participación. Repartimos 400.000 premios. Y además podrás inscribirte en los sorteos semanales y en el gran sorteo final de 10 premios de 4.000 euros en compras. Hiperdino, celebrando 40 años contigo.
Para el mejor aniversario de toda Canarias.
Vale. Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sin vivir. Estábamos.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Y así nos llamamos, Fin de Semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Y hoy queremos ver en nuestro espacio con Loro Parque cómo está avanzando este estudio de las mantelinas. Saben que es una especie en peligro crítico en Europa. Y cómo está progresando ese estudio gracias a Cambio. Están científicos del Loro Parque, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, del grupo Biocon, llevando a cabo marcajes de ejemplares, en este caso en la playa de los Cristianos, para obtener un mejor conocimiento de estas rayas. Pedro Callejas es acuarista de Loro Parque. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Bueno, no está Pedro. Y David Jiménez es investigador principal del proyecto Rays of Paradise de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, David? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Robert.
Bueno, pues David, lo que llega Pedro, vamos hablando con usted. Ya vale. Son 12 las... bueno, hay que añadir a 12 marcajes que se han llevado a cabo en los Cristianos a las que ya se llevaban, ¿no?, marcadas hasta ahora, ¿no? ¿Cuántas han ya en total?
Sí, de acuerdo. Sí. Llevamos casi 170 en total de los últimos 7 años, que desde que empezó el proyecto. Y este año hemos marcado tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Y sí, esta semana ya hemos terminado y conseguimos marcar 12 ejemplares en la playa de los Cristianos.
Uh-huh. ¿Están en peligro de extinción? ¿Crítico realmente? Porque yo creo que aquí en Canarias son bastante comunes, ¿no?
Sí, el problema es que cuando se cataloga una especie no se hace a nivel local, se hace debido a la disminución que ha podido tener en todo su rango y distribución natural. Esta especie antes estaba distribuida por toda Europa, el Atlántico, el norte del Atlántico, y debido sobre todo a la sobrepesca, a los tipos de pesca como el arrastre, pues ha visto muy mermadas sus poblaciones. Y ahora realmente, prácticamente, como las vemos, solo las podemos ver en Canarias.
Claro, porque si digamos que son daños colaterales de esta forma de pesca, ¿no, David? Porque no se busca, o no es un producto pesquero en sí las mantelinas, ¿no?, que se consuma, ¿o estoy equivocado?
Sí, no, exactamente, la mantelina como tal, aquí por lo menos no se consume, en Canarias no se estila el consumo de estas especies. Hay otras zonas, en Península, por ejemplo, en Andalucía, sí que se comercializan, y en otras zonas del Mediterráneo también. Y entonces, pero sí, la gran mayoría de las veces son un daño colateral, son especies accesorias que se llaman, que se capturan, porque no, el arte que se usa para pescar no es selectivo y termina cogiéndola.
Claro. Ahora sí creo que está Pedro Callejas, el acuarista del Oro Parque al otro lado. ¿Qué tal, Pedro?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Oye, ¿las mantelinas qué son? ¿Qué tipo de animal son? ¿Están más cercanas a un tiburón que a un, qué sé yo?
Bueno, son lo que llamamos son elasmobranquios, que incluye los peces que tienen esqueleto cartilaginoso, que no tienen hueso.
En eso se parecen
incluyen, a los tiburones. Sí, exactamente. ¿No? Y dentro de los elasmobranquios encontramos los tiburones y las rayas.
¿Qué comen? ¿De qué se alimentan?
Pues estos animales viven asociados a los fondos marinos, arenosos, y pues cualquier animal que se encuentre en pequeños moluscos, crustáceos o algún pez pequeño que viva por ahí.
¿Suelen estar a mucha profundidad?
Pues depende, los podemos encontrar desde unos pocos metros a varias decenas. La suerte que tenemos en Canarias es que las encontramos muy muy cerquita de la playa y por eso tenemos acceso a este tipo de estudios.
¿Ustedes han sido capaces de encontrar un método de marcaje, digamos que es poco invasivo, ¿verdad? ¿Por qué, Pedro?
Bueno, porque gracias a la experiencia que tenemos en el Acuario del Oro Parque y en Poema del Mar, que tenemos mucha experiencia con el manejo de estos animales, esto nos permite ser muy rápidos, muy eficaces y muy seguros a la hora de marcar estos animales. Nosotros trabajamos muy muy estrechamente con estos animales en los acuarios y esto nos permite que el manejo sea súper poco estresante para los animales, realizarlo en un periodo muy breve de tiempo. Intentamos no superar los 8 minutos, de tal manera que el animal prácticamente ni se dé cuenta. Así como lo cogemos, realizamos todos los procedimientos y lo soltamos.
Claro, David, los que hemos buceado en alguna ocasión, pues hemos nadado, hemos visto estos animales de cerca. Algunos son como perritos casi que vienen y se acercan a nadar con nosotros. ¿Pueden ser peligrosos estos animales son tan dóciles como parecen?
No, los animales realmente, en especial las mantelinas, son, bueno, casi todas las especies son muy curiosas, por eso se nos suelen acercar, ¿no? Porque nosotros somos algo raro en el entorno. Pero no son especies peligrosas. Normalmente todas estas especies, cuando sienten nuestra presencia, somos algo grande y para ellos podemos llegar a ser un peligro, y lo que tienden es a huir. Si no las atacamos, no las molestamos, no las pisamos, claro, no hacemos nada que les pueda inferir algún daño, no son para nada peligrosas.
¿Se entiende, David, que Canarias es una especie de baby nurse, de zona de cría donde vienen y donde están tranquilas y por eso hay tantas?
Sí, realmente, como hablábamos antes, el no tener ese tipo de pescas que en otras zonas hacen que se destruya el entorno y se capturen mucho, pues ha hecho de Canarias un paraíso, ¿no? Para no solo para las mantelinas, sino para todos estos elasmobranquios que comentaba Pedro. Y entonces aquí pues pueden ser capaces de desarrollar todo su ciclo biológico completo, desde aparearse, criar, alimentarse, reproducirse. Y entonces realmente aquí en Canarias, pues para ellas es un sitio idílico.
Pedro, ¿en qué puede ayudar este marcaje en la protección de esta especie?
Pues para proteger una especie lo primero es estudiar la biología y el comportamiento de estos animales. Entonces esto nos va a permitir estudiar las poblaciones, cómo se distribuyen en las islas, si van a la misma playa, si ahí van las hembras a dar a luz o van a reproducirse, y esto nos permitirá en un futuro pues establecer pues medidas que puedan proteger pues ciertos espacios o este tipo de cuestiones, que pues bueno, que el primer paso siempre es estudiar un poco sobre la biología y cómo se comportan estos animales en estas islas. Claro,
yo me imagino que este proyecto, soportado en buena parte por la Fundación Loro Parque, David, me imagino que implicará a muchas personas, ¿no? ¿Cuántos componen el equipo de investigación en este caso, en este aspecto?
Sí, la verdad es que en particular en el proyecto, en el Race of Paradise, el proyecto este en el que estamos marcando las mantelinas, dentro del marco de Cambio, pues más o menos solemos ser unas 20, 25 personas cada vez que vamos a marcar. Es un grupo bastante interesante.
Un grupo amplio, me imagino que cada uno tendrá su función, ¿no?
Sí, claro, al final nosotros decimos que trabajamos como una unidad militar, cada uno tiene su rol, vamos acompasados 100%, por eso tardamos tan poquito. Y cada uno hace un rol, tiene su rol, desarrolla una actividad y lo hacemos todo ya de carrerilla, ¿no? Como se suele decir.
Ahí está, esta especie de mantelinas para la que Canarias se ha convertido en una especie de santuario. Pedro Callejas, acuarista del Oro Parque. Gracias, Pedro. Un saludo.
Muchas gracias. Un saludo.
David Jiménez, investigador principal del proyecto de Rise of Caradays. Muchas gracias, David.
Venga, un saludo.
Un saludo.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
El evento más esperado del año. The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
En el Coto de Antonio elaboramos nuestras recetas más tradicionales junto con una propuesta renovada y moderna. Elaboramos tus pedidos para llevar a casa con el mismo cariño y calidad de siempre. La tradición gastronómica del Coto de Antonio también en casa. Calle Domingo Pérez Minique en Santa Cruz. Reservas en el 922-272-105.
Llegamos a las 9, tiempo para la información, a ver qué pasa con Col.